6 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este sábado la ley de amnistía propuesta por los parlamentarios del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. La ley de amnistía fue aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La ley establece que las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados, al igual que los procesos penales. Todo lo anterior para perdonar a las personas involucradas en los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril de 2018. La ley de amnistía se aplicará a las personas que no han sido investigadas, que se encuentren en procesos de investigación o que se encuentren en cumplimiento de ejecución de sentencias. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó la ley de amnistía porque, según sus miembros, contribuye a la impunidad por la muerte de cientos de ciudadanos ocurridas durante las protestas y marchas antigubernamentales. Además, presenta trampas para poder mantener presos a los manifestantes acusados por terrorismo y crimen organizado. De otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó este sábado una visita sorpresa a los valles de Tuy, en el estado Miranda, donde aclaró ante la prensa que no tiene prevista una reunión en los próximos días con representantes de Nicolás Maduro, pero que de darse el caso es porque sus objetivos para la salida del gobernante en disputa está cerca. Además, Guaidó agregó que Nicolás Maduro tiene un antejuicio de mérito y espera que rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional.
Encuentro en Oslo, en el grupo, quiero que lo sepan, es porque estamos más cerca del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres. Y cuando estemos listos y para dar un paso en esa dirección y que el régimen lo esté, bueno, habrá un acontecimiento, tanto no. Maduro tiene un antejuicio de mérito por corrupción en Venezuela, aprobado además por la Fiscalía, por el Parlamento Nacional. Maduro malversó fondos, se robó dinero de los venezolanos a través de la trama de Odebrecht. Y por eso no hay aquí nada, y porque se robaron el dinero de los venezolanos. Entonces, que se avance con un juicio internacional contra Maduro, que por cierto también pesa, aquí está nuestra diputada Kelly Perfecto, por cierto, también pesa sobre él la denuncia ante la Corte Penal Internacional.
Cuba tendrá un papel que desempeñar en el regreso de Venezuela a la democracia, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a pesar de que Ottawa y La Habana no están de acuerdo sobre si el presidente Nicolás Maduro debe mantenerse en el cargo. Freeland hizo los comentarios en Toronto después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Cuba es un aliado de Maduro, que la mayoría de los países occidentales esperan que renuncie en favor del líder opositor Juan Guaidó. Y las nuevas medidas de Estados Unidos, que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba y suspenden los barcos cruceros a la isla, polariza las opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil recogió algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar en las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y toda la demás tierra del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano, porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir el, o sea, el, la necesidad de recibir, seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva, ¿eh?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Desde los estudios de Radio Martí les informó Ricardo Espinosa.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder, no puede perder. Hay algo que me anima a pensar en Dios. Tengo un periódico, una fotografía adelante, un pie de grabado, 10 besos al centro. Llega este miércoles junto a su padre derecha a la inauguración del Museo de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y ustedes dirán, bueno, esto es una historia interesante, pero sobre todo van a ver. Por cierto que le escribe Carlos Espinosa y es especial para el Nuevo Herald. Yo no estoy leyendo la crónica, la estoy mirando exactamente, improvisando algunas cosas y tomando datos contenidos en este reportaje. 10 besos, escuche, CEO de Amazon, esa empresa, es el hombre más rico del mundo. O sea, vayan sumando millones y millones y más millones. Esto no es de cientos, es de miles. ¡Qué barbaridad! Y dice, pero escuchen esto, porque a ustedes los va a emocionar como a mí. El viaje de mi padre a los Estados Unidos muestra cómo las personas se unen para ayudarse mutuamente. Mike Bezos, el padre de Jeff Bezos, llegó a Estados Unidos en 1962. Escuchen bien, hermanos y amigos. Llegó como parte de la operación Pedro Pan a inicios de la década de 1960. Llegó de manera clandestina, ni siquiera vino en un viaje normal, ¿no? Clandestinamente llegaron estudiantes jóvenes, prácticamente niños, todo el mundo menor de edad, en aquella década, por allá por el 1960. Esta es una operación, claro, que comenzó después que llegó el salvaje Castro allá al poder. Inicialmente se dirigía a niños cuyos padres estaban luchando en la clandestinidad contra la tiranía. Se extendió posteriormente a todas las familias cubanas que querían huir por temor a un futuro allá en Cuba, la Cuba del paredón, la Cuba fusilada. Y no se deje engañar ningún oyente, caballeros. Recuerden lo que he dicho por estos micrófonos. Después de los Estados Unidos, Cuba tenía el más alto nivel de vida en América. Para que no permitan la mentira repetida constantemente, hay gente que no concibe por la pobreza actual de Cuba que ese país tuviera la segunda economía en cuanto al nivel de vida. Lo he dicho por aquí, lo repito. Por ejemplo, Venezuela era una riqueza superior a la cubana, desde luego, con la cosa del petróleo. Pero estamos hablando del nivel de vida popular. Y lo voy a repetir, Estados Unidos, Cuba, de pronto así Uruguay, después viene Argentina y después viene Venezuela. Ese era el nivel. Oye, qué barbaridad lo que hace el comunismo. Qué gente más brutal. Bueno, pues vamos a seguir con estos hermanos nuestros. Aprendes el idioma muy rápidamente cuando estás inmerso en él, dijo Mike Bezos, que fue enviado a Washington, a Delaware, donde pudo asistir a la escuela secundaria. Estoy hablando de Mike Bezos, el padre de este multimillonario. Qué escándalo, caballero. Pero escándalo positivo, ¿no? Escándalo de una riqueza, pero poderosa, infinita. Ahí vino. Aquí veo otra fotografía. Lamentablemente, pues, no estamos en televisión, sino estamos en la radio, que dice Jeff Bezos al centro. Saluda el miércoles Letterman en la inauguración del Museo de la Estatua de la Libertad. La declaración es muy hermosa. En la Estatua de la Libertad, mi padre es honrado con una Estrella de la Libertad como parte de la inauguración del nuevo museo. Cuando vino de Cuba a los 16 años, no solamente estaba solo, sino que hablaba exclusivamente en español. Su valor, su determinación, su optimismo son inspiradores. Eso lo escribió Bezos en sus redes sociales. Amigos oyentes cubanos, el Museo de la Estatua de la Libertad tuvo un costo de 100 millones de dólares. Está ubicado cerca de la base de Lady Liberty, Señora Libertad, que es una estatua como un emblema de Nueva York. Abrió ya su puerta ese museo el pasado jueves. Ya ven. Y ahí está Cuba, ahí está un cubano, ahí está un americano excepcional, el hombre más rico del mundo. Yo no me sé la cifra, pero vaya, 1,000 millones no alcanza. ¡Qué bárbaro! Pero yo quiero tener una, tal vez una disquisición. Ustedes que me escuchan, yo tengo ya 95 años y no tengo dinero. He tenido contacto con los presidentes de Estados Unidos, con Kennedy, con Johnson, con Reagan, con Bush, el viejo, el hijo, bueno, el que no es presidente también, pero que fue gobernador 2 veces del estado de la Florida. En fin, apoyé a Trump en las campañas, está en mis libros. Y no tengo dinero, pero tengo mis 95 años vividos. Nací el 6 de julio de 1924 y todavía tengo el vigor y la fuerza y la esperanza. Lo que quiere decir, el dinero es súper importante, ¿quién va a negarlo? Pero mire, yo no tuve pasión por tenerlo. Nunca he hecho un negocio para buscarlo. Y ya lo comenté una vez, cuando ganaba más de 100 mil dólares, hace un montón de años, que era como casi 1,000,000 de ahora, yo renuncié. Yo vendía carros y la gente me iba a comprar porque sabía que no lo iba a engañar. Es más, yo le decía, mira, cuesta tanto la casa gana tanto, me paga tanto a mí y este es el negocio. Y esa franqueza, que era verdad, además, la gente decía, ya. Porque mucha gente sale a ver los precios por aquí y por allá de cada casa, porque todo el mundo, ese uno, óigame, para vender los carros, qué barbaridad. No quiero ser despectivo, no me estoy sonriendo, porque hay que inventar tantas cosas, porque la competencia es muy grande y el comprador no es bobo, el comprador sale de un lugar para otro y comparando precios. A mí una vez, creo que también lo mencioné tal vez por aquí, un agente de la autoridad, un policía de uniforme y todo, me va a ver, entra normal, y cuando me pide el precio de un carro, yo le doy el precio por el cual se lo puedo vender, porque yo no voy a regatear, a pedir más para ir rebajando y digo, no, y discutiendo. Le doy el precio mínimo por el cual se lo puedo vender. Y aquel militar se me queda mirando así dice, y me explicó que él había ido a varios lugares y no había aterrizado, porque él sabía que estaban como jugando, ¿no? Especulando. Y entonces hizo así, me hizo el negocio enseguida. Y vaya, se fue con el carro, manejando el carro ya. Y esa es una anécdota que yo nunca he olvidado. Porque quiere decir que mucha gente aspira tremendamente al dinero. Y yo lo que quiero es tener el dinero que necesito y un poco más. Pero que necesito para vivir, para estudiar, para los hijos, en fin, el dinero normal. Y repito, cuando yo ganaba vendiendo carros, porque vendía carros, ¿de qué manera? ¿Qué volumen aquel? Y una vez le dije al dueño, no vendo más. Y dice, pues, ¿cómo? Renuncio. Y dice, ¿pero por qué renuncia? Te doy $20,000 más de lo que ganas en comisión. Y dije, no, hombre, no, Abraham, me voy. ¿Y por qué? Bueno, porque el dinero ya me está gustando mucho y se va haciendo dueño de uno. Cuando uno es millonario, uno cree que tiene millones y los millones tienen a uno. Así que no estoy vendiendo un mecanismo de consuelo a mis oyentes en Cuba. Nadie quería salir de Cuba, caballero. Había muy pocas excepciones en la Cuba nuestra. No se dejen engañar, muchachos. No se dejen engañar nadie, ni las damas, ni los caballeros. No es verdad que ahora se viva en Cuba mejor que entonces. ¡Qué va! Desastre. La vida de hoy con la vida aquella. Y pensar, claro, teníamos no un pretexto, sino una excusa. O sea, una razón real para la guerra, para la revolución contra Batista, pero la revolución era para que Batista se fuera del poder, la democracia volviera a Cuba, hubiera elecciones normalmente cada 4 años, como era el ritmo de nuestra patria entonces, y que el país siguiera creciendo y prosperando, y la fiesta y el baile y el estudio. Y Cuba tenía, pero de todo, en el talento, en la canción, en la poesía, en la vida entera, en la vida religiosa también. Y de pronto nuestra patria llevada al paredón. Porque si trágico es fusilar a un hombre y meterle balazos ahí contra un paredón, no menos trágico es fusilar la libertad, la historia, el crecimiento, la paz, la risa, la sonrisa. Por eso ese espectáculo, un espectáculo doloroso y triste de los cubanos saliendo de Cuba por todas partes, ¿no? Hay que salir por el sur, hay que pasar por el centro, El problema es llegar a los Estados Unidos, porque allí es donde está el pan, donde está la riqueza. No es tan fácil, ¿no? Pero, claro, comparado con Cuba, cuando usted llega aquí, si tiene una oportunidad y aplica la inteligencia, el interés, la pasión, pues, ¿qué pasa? Se tiene éxito. No tanto como algunos que pretenden, ¿no?, o simulan, que después que están aquí y han hecho su negocito, pues van allá a la isla, no a quedarse, sino a exhibir lo que logran. No es tan fácil tampoco, caballero. Y ahí tenemos un montón de cubanos ahora, con miles de otros no cubanos, tratando de llegar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos atraviesan su crisis también, no se piense. No quiero meterme en esa política porque no es ese el objetivo de un programa como este, y mucho menos en una emisora del Estado, una emisora oficial. No es ese. Pero sencillamente en todas partes, aquí o en Cuba, en el mundo, lo que importa es el honor, la honestidad, el estudio, la decencia, el trabajo. Si nacimos con una vida limitada, vamos a vivir. Si no hay un accidente, pues 60 años, 70, ya yo estoy en los 90 y pico. Mi mamá pasó de los 100 y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a practicar el amor, la amistad, el servicio. Nacer para odiar, para crecer. Yo no me refiero a competir. Competir es correcto. Y competir con todos los hierros. Poner el sudor, la inteligencia, la pasión en el negocio, prosperar en el estudio, en la universidad, en la música, en el canto, en lo que se haga, en todo. Poner interés, amor, destino, camino, ¿cómo no? Competir es lógico, pero competir sin odiar, sin querer el fracaso del contrario, no. Yo quiero que el otro gane mucho y yo ganar un poco más, pero no me interesa tampoco ganar un poco menos, ¿está bien? Lo necesario para vivir, soñar, crecer, sentir. Y, en fin, como ustedes comprenderán, la vida, aunque a veces puede durar, repito, un siglo, hasta un siglo, cosas así, no es una eternidad, pero el espacio que ocupa debe ocuparlo en entendimiento, en ternura, en amor, en comprensión. Y no estar peleando, odiándose, matándose. Y este espectáculo de... Aquí estoy mirando, de pronto miro un periódico. Acusan a Maduro de asesinar a disidentes. Y aparece una fotografía de un Manuel Christopher Figuera, el ex jefe del SEBIN. No sé lo que quiere decir SEBIN, pero bueno, no me voy a poner a buscarlo ahora. Pero claro que es un organismo de seguridad, pudiéramos decir de represión. Y Manuel Christopher Figuera era el jefe del SEBIN. Y aquí aparece recibiendo el saludo de Nicolás Maduro. Pero ahora resulta que Christopher está enfrentado a la tiranía. Y le asesinaron a su ayudante allí en Venezuela. O sea, como él se enfrentó al régimen, pues se está acusando al verde podrido Maduro de haberle asesinado a su ayudante, un comandante, o sea, un mayor, García Hernández. A ver el primer nombre, aquí está, Jesús Alberto García Hernández, apareció asesinado. Señores, lo mataron. ¿Sabe por qué lo mataron? Porque su jefe se había rebelado contra la tiranía. Y él se quedó en Venezuela allí, trabajando, funcionando. Pensaron, sospecharon, sabían o lo que sea, que él había sido leal a su jefe. Sin embargo, no lo había acompañado en la fuga, ¿no? En el enfrentamiento al régimen. Y apareció muerto, señores, se lo mataron. Fue encontrado sin vida en un cuarto del Hotel Colonial. Este hotel está allá en San Antonio de los Baños, en las afueras de Caracas, pero cerca de la capital. Y fue encontrado en la cama de la habitación. Una herida mortal, claro, de bala. Y en la cabeza. Y al lado del cadáver, una pistola de 9 milímetros y un casquillo. Se hizo un disparo. Y ahora se ve, y es lo que llama al desaliento y a la ironía a este hombre, a Maduro, cuando saludaba al general Manuel Christopher Figuera. Christopher Figuera hoy está enfrentado a la tiranía, lo odian, lo matarían igual inmediatamente que a su ayudante. Y a su ayudante es que no se entiende, señores, cómo es posible tanta barbarie y tanto odio. Y Venezuela, una nación hermosa, bonita, bendecida por la naturaleza, ahí está sumida en la tragedia. Y lo mismo puede, claro, de Nicaragua, que no es tan grande, pero también tiene sus bellezas extraordinarias, sus poetas, sus canciones. O de Cuba, nuestra isla de José Martí, o la Bolivia. Bueno, allí en Bolivia, pues la coca, y qué barbaridad. Qué pena, señora, el dolor del mundo, qué pena que los hombres no se entiendan, qué pena que la libertad esté moribunda en tantas partes de la tierra y del mundo. Gracias por escuchar.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930.